Dice, caminamos. Nos movemos entre cosas, acontecimientos y relatos que no entendemos. Que nuestro cerebro, por más que trabaja a golpes de corazón, seguramente por el miedo a lo desconocido, no consigue ordenar para encontrar una explicación lógica que nos deje el eje tranquilo de que es lo que hemos sabido comprender. Y yo me pregunto, ¿quién somos nosotros para poder llegar a entender algo que ni siquiera parapsicólogos son capaces de descifrar? Códigos aún por descubrir, acontecimientos sin lógica alguna, relatos que nos asustan porque no conocemos su origen. Quizás hay algo en otra dimensión que nos avisa. Quizás hay algo que despierta nuestra curiosidad. Pero con temor oímos historias que nos ponen la carne de gallina y todos buscamos una manera de hacer todo lógico. Todo quizás deberíamos dejarlo así. Simplemente y aceptar que hay cosas que no tienen explicación y que por mucho que indaguemos, hay algo por encima de nosotros que deberíamos aceptar. Que no está todo bajo control y que eso es parte de lo que somos los seres humanos, con miedos, creencias, supersticiones. Pero somos solo un punto pequeño en este universo lleno de cosas que no comprendemos, pero que sin duda alguna están ahí. Principal pendía un cuadro con dos niños dentro de una cesta. Ella, mientras dormía, soñaba que jugaba con esos niños y poco a poco empezó a encontrarse en su mundo. Allí era feliz y no se aburría. Sin embargo, cuando despertaba se sentía triste, melancólica y muy desanimada. Sus padres, muy preocupados, pensaron que estaba enferma y llamaron a los doctores, que no daban con su dolencia. Un día, su padre le dijo:
cuéntame, ¿qué te pasa, por favor?
Entonces ella le dijo:
yo ya no pertenezco a este mundo, no soy feliz. Ellos sí que me hacen feliz.
¿Quién, hija mía? No entiendo,
dijo su padre. Alicia señaló el cuadro y miró a su padre, que atónita le dijo:
pero mi amor, tu vida y tu mundo están aquí, con nosotros, con tu familia.
Y ella le dijo:
yo no quiero estar en este mundo, sino en el del cuadro. Con ellos salgo todas las noches y me divierto. Me siento como en casa.
Su padre, muy preocupado, le respondió:
está bien, si tú quieres estar ahí, yo también quiero estar ahí, contigo, para siempre.
Le dio un beso de buenas noches y se retiró a su habitación. A la mañana siguiente entró su madre en la habitación de Alicia. No había nadie y llamó a su marido. No hubo respuesta. Y de pronto se fijó en el cuadro y en lugar de estar los dos niños siempre, en la cesta del cuadro estaban Alicia y su padre. Mientras, a lo lejos, se oían pasos de niños corriendo.
Quedado así con la historia, ¿no?
Nos hemos quedado un poquito con la historia.
Bueno.
Contar, hablar un poco de este tema de las casas encantadas que tanto os habéis preparado. La idea es hacer un programa especial y muy bonito, muy fuerte, con la mayor parte de las cosas que se pueden saber a nivel popular. Así que, bueno, avanti.
Bueno, en principio, a ver, no somos expertos, como ya sabemos, ¿no? Buscamos información cómo y dónde podemos. Intentamos explicar un poco lo que son los fenómenos paranormales o los que podemos llamar cosas que no entendemos, ¿no? Y de eso se trata de hacer hoy, ¿no? Intentar esclarecer un poco esto, aunque creo que va a ser un poco difícil porque las explicaciones están como muy obsoletas, ¿no? Todo es, puede ser, ha habido quizás. Si queréis, no sé, podemos explicar 10 casas de las que tengo yo aquí noticia, que son casas llamadas entre comillas encantadas y que son las más conocidas de España, en las cuales se han celebrado pues misas negras, ritos satánicos, se ha hecho ouija, espiritismo, en las paredes han salido rostros humanos. Y la verdad es que la historia no tiene desperdicio. Lo que pasa es que lo que tenemos que llegar todos a...
A lo mejor teníamos que explicar un poco qué es ouija y qué es espiritismo, ¿no? Por ejemplo, la ouija se hace con un tablero...
Sí, con un abecedario y un máster, que se llama.
Y un vaso boca abajo.
Un vaso o un máster.
Y ahí sin con el dedo puesto sobre el vaso, sin hacer presión, sin que nadie se lo quiera llevar hacia ninguna parte, pues de repente se hace una pregunta, ¿no? Entonces, ¿eres hombre o mujer, por ejemplo, no?
Bueno, partiendo de la base de que al poner todo el mundo el dedo en el máster, lo que se crea es una rueda de energía.
Pero me vas a permitir que te llame un poco la atención.
Llámamela.
Te la voy a llamar. Llámamela.
Sí.
Y es que yo creo que si hiciéramos esto aquí y se hablara tan bajito como tú estás hablando, no te iba a oír el espíritu, habla más alto.
Eso es lo que yo quiero, que no me oiga.
O sea, que va a ir a por ti, porque es el que más, al que más se le oye.
No,
que...
¿Me oís mejor ahora?
Sí, hombre.
Es que... Ya, claro.
Tú, pero eres tú quien tiene que intentar hablar más alto, ¿sabes?
Ya, es que, bueno, cuando fui soprano me cargué la voz y se me ha quedado esto. No tengo otra.
Eso sí, el pecho se te ha hinchado, ¿eh? O sea,
eso sí. Es...
Sopránanos, pues, por favor.
Pues os voy a sopranar un poco.
Venga.
Pues bueno, que sí, tienes razón lo que dice Vicente. La ouija consiste, pues eso, en poner todas las letras del abecedario. Normalmente hay un sí, un no. Y bueno, lo que ha dicho Vicente, pues un vaso o un máster, en el cual, pues bueno, parece ser que a través de la energía que desprendemos o desprende la gente que posiciona el dedo sobre el vaso o sobre el máster, hay un movimiento en el cual se hacen preguntas y supuestamente entra un espíritu dentro del vaso o el máster y va contestando a las preguntas. Pero yo, ante todo, voy a decir que por lo que yo tengo escuchado y por las experiencias vividas, es algo muy peligroso que no se puede hacer sin alguien que sepa sacarte de una situación conflictiva en el caso de ouija.
¿Por las experiencias vividas?
Bueno, ¿quién no ha hecho una ouija de críos?
Yo.
¿Tú?
Tú lo has hecho de mayor, entonces.
Ni de mayor. ¿De qué me dice? Yo no,
hoy la vamos a hacer.
Ya, sí.
No, a ver.
A mí me tiene un lío hoy.
Esto de la... Yo siempre he escuchado que la ouija es muy... una cosa muy peligrosa.
Se dice eso.
Que tiene que haber una persona responsable que sepa del tema y que sepa solucionar un conflicto, pues, de algún espíritu maligno, sí. o simplemente algún poster gay que le llaman, ¿no? Que son espíritus burlones.
Y no obstante, también a pesar de que haya una persona que sea más experta en ese tema, pues es mejor que se aconseja no hacerlo también.
Es mejor que no se haga.
Porque... Yo he conocido a gente que han tenido acontecimientos importantes en su casa, desde movimientos de cosas hasta situaciones muy peligrosas, y que han aparecido con mucho mucho miedo y se han movido objetos y han ocurrido.
Eso es lo que se llama un póster gay, por ejemplo, que es un espíritu que entra.
Un póster gay, que es una foto de un gay puesta en la pared.
No, un póster gay es
vale,
un.
Vale.
Es un espíritu burlón, que se llama, que hacen trastadas, pues como tirar cosas, y claro, eso asusta, lógicamente. Y una forma de abrir una puerta a planos superiores para que esto se dé, o el caso de que entre algún espíritu de esta magnitud, pues es una ouija, por ejemplo. Por eso se aconseja no hacerlo, si no hay una persona que sepa dominar el tema profundamente y sepa solucionar estos problemas, sí, que tú dices, porque parece ser que una vez que se hace una ouija hay efectos secundarios que luego te los llevas a casa, ¿no? Y entonces es cuando viene el problema, por lo poco que yo sé.
No, yo la ouija, pues como tú has dicho, de pequeñito, de jóvenes, lo hacías en plan para divertirte, y no, vamos, si había gente que lo hacía, mayores, que lo hacían, lo experimentaban y lo hacían serio, y sí parecía que se lo tomaba muy en serio y sí salía, pero vamos, nosotros era, cuando eres joven, pues lo haces en plan para hacer la gracia, y lo que tú dices, mal, hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque luego sí es verdad que te suelen contar cosas de, pues le ha pasado esto a los dos días, te encuentras con historias también sorprendentes en cuanto ya haber metido la pata en hacer una cosa que no se sabe.
Claro, y de hecho, pues lo que dice Vicente, ha habido muchos casos de gente que lo ha hecho y luego pues les ha pasado cosas que no tienen mucha explicación. El miedo influye mucho. Simplemente reunirse personas para hacer algo que ya sabes que es algo oculto, que es algo
prohibido,
que es algo del más allá, ya te sugestiona a que pasen cosas no normales, ¿no? Que dices, bueno, estamos ya haciendo algo misterioso. Entonces, ¿qué esperamos? Pues algo paranormal. Muchas veces,
no, algo nos va a sorprender y vamos a salir.
Claro, muchas veces es sugestión, otras veces no. Por eso no es bueno hacerlo, vuelvo a repetir, porque la sugestión es muy mala y puede hacer mucho daño.
Yo ya te digo que de la ouija no tengo mucho, vamos, esa experiencia de, ya te digo, de joven. Y no sé.
¿Qué es lo que tú conoces más de este mundillo?
No, yo lo que conozco es lo que, bueno, pues lo que se repite una y otra vez en las noticias, con los años, de casas encantadas y de historias que psicofonías, sobre todo. Por ejemplo, en el Palacio de Linares de Madrid hubo una relación extramatrimonial, y para que no se enterara a nadie, pues mataron a la niña, y ahí psicofonía, ¿no? Hicieron una psicofonía y recogieron a través de esa psicofonía voces de esa niña, pues diciendo cosas que la verdad es que te ponen los pelos de punta, y si es cierto que...
Y bueno, tú has traído cosas de...
Sí, mira, por ejemplo, una de las psicofonías habla de que, por ejemplo, pone, dice, mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá. Y esto lo voy a poner a ver si se oye. Normalmente las psicofonías se oyen muy distorsionadas.
¿Puedes explicar un poco?
Sí, las psicofonías son ondas que se quedan estacionarias, que pueden quedar atrapadas en el tiempo y ser grabadas con posterioridad. Entonces, es más que nada, por ejemplo, en este caso del Palacio de Linares, que es uno de los más famosos y lo tenemos aquí cerca, pues viene a decir eso, ¿no? Por ejemplo, mi hija Raimunda nunca oí decir mamá. Lo voy a poner a ver si lo escucháis, y hay otra más, pero vamos, en principio esta, a ver si entre todos lo escuchamos, ¿vale?
Bien.
En esta dice, mamá, no tengo mamá. es lo que pasa que ya le digo que es muy difícil sacar de una psicofonía, grabarla y luego pues a través de la radio pues emitirla. Pero sí es verdad que
ninguna psicofonía se oye totalmente clara y,
claro.
Y hay una razón. Es una impregnación ambiental energética, con lo cual se propone que los seres vivos o determinadas situaciones dejan un rastro de huella energética, quedando esto grabado en el espacio y luego se graba en un aparato, pues un magnetofón o... Entonces, por eso nunca una psicofonía se puede grabar claramente como nosotros estamos hablando, ¿vale? Y es por eso, porque se juega con el tiempo.
Con el espacio-tiempo, claro.
El espacio-tiempo, correcto. Entonces, por ahí... por eso pasa que no se escucha bien. Luego también están las transcomunicaciones instrumentales. Yo tengo aquí un dato que pone que en 1982 Sarah Stead fundó una asociación de fenómenos de voz electrónica, ¿vale? Si te paras a pensarlo un poco, es un poco lo que se oye, una voz distorsionada.
Sí, distorsionada,
¿vale? Entonces comenzaron los experimentos en 1976 y aseguró esta señora haber realizado cientos de grabaciones de mensajes de amigos fallecidos, pacientes, parientes, incluso amigos, incluso gente que no se conocía, y se especuló mucho de dónde provenían estas voces, si de otros planetas o de otras dimensiones, ¿vale? Que es lo que siempre decimos. Los parapsicólogos igual nos podían explicar mucho sobre esto, pero ahora mismo no tenemos ninguno.
Hombre, supuestamente iba a venir uno.
Sí,
al final
teníamos uno, pero al final nos ha fallado. Tenía una tesis hoy. Entonces, claro, nosotros podemos explicar todo un poco y así, en plan un poco que lo entienda la gente. A nuestro nivel, que es un nivel de usuario, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Hay rutas en, por ejemplo, en la Noche de los Espíritus, que por el Madrid de los Austrias hay una visita guiada nocturna, donde a través de los móviles nuestros mismos podemos escuchar psicofonías históricas grabadas en diferentes puntos de Madrid, de la capital, apoyados con el archivo gráficos y con las historias más desgarradoras que hoy en día se conocen. Sé que es a las 11 de la noche, suele ser pues eso, a partir de esa hora para dar más miedito. Y pues, suele ser en abril, sé que hay una el día 25 y otra en mayo, el día 9.
Y son
12 euros.
¿Esto qué son?
Son rutas.
Rutas.
O sea, te van enseñando el palacio, te van diciendo dónde está, dónde sucedió todo. Las psicofonías también te van. La vas escuchando a través del móvil. La verdad que es muy realista. Y la verdad que está muy bien. O sea, es una forma de vivirlo mejor en cuanto a que es por la noche. Ya por la noche normalmente
no
todo.
El palacio que hay en la plaza de Cibeles, enfrente de Correos de Mayor, que es ahora el Ayuntamiento de Madrid.
Eso es.
Sí, es que ese lugar era muy, muy. Estuvo durante mucho tiempo en Candelero, ¿eh?
Eso es.
Se hablaba mucho, aparecían cosas, luego se desmintieron, luego no sé qué.
En las paredes también, ¿no? Salían caras o algo de eso.
Sí, como luego lo famoso, eso, las caras de Belme también, ¿no?
Sí.
Que decían que habían sido pintadas y tal y cual. No sé, hay para todos los gustos, ¿no? Hay gente que cree, otras personas que no creen nada de esto. Yo no sé, es como cuando te llega un WhatsApp al móvil, ¿no? ¿Cómo te puede llegar un WhatsApp al móvil? Te llega y te llega, ¿no? Y dices que es normal.
Claro.
Esto otro, no sé, es creerlo o no creerlo.
¿Cómo?
¿Crees en el móvil, en el WhatsApp, cómo te llega? ¿Cómo te llega? ¿Me lo quieres explicar?
Sí.
Pues esto es igual.
A ese respecto, mi bisabuelo, recuerdo que cuando se llegó con la primera radio al pueblo, pues si él lo escuchó, dijo, pero hombre, pero saquen ustedes al señor que hay ahí dentro, que tiene que estar muy incómodo. No entendía que era la radio.
Sí, sí, por eso es que no te puedes imaginar que un artefacto cuadrado con dos botones pueda emitir una onda que llegue desde Madrid a Alemania.
Descoloca el conocimiento general que se tiene de las
cosas. Y en esto yo creo que pasa lo mismo, ¿no?
Claro.
Son cosas que no se entienden, que son surrealistas. Mira, hemos estado comentando fuera de micro algo que nos ha sucedido también bastante curioso. La historia que hemos leído al principio entre los tres, Mar la ha recogido, la ha escrito ella de su puño y letra, ha hecho una copia, ha hecho dos copias para cada uno, y resulta que una copia es diferente a la otra.
Cuando o sea, ha salido una frase distinta,
una frase
en
diferente.
Una copia, y no sé,
incluso con interrogantes, entonces no se entiende. Entonces, como no se entiende, pues mejor pasa palabra.
No, yo creo que no deberíamos de hacer eso, porque si no nos enfrentáramos a lo que no entendemos, siempre seguiríamos sin entenderlo.
Sí, lo que pasa que
a ver cómo buscar la lógica. Sale de
estamos en
yo lo que voy a decir, no digo que sea así ni muchísimo menos, ¿no? Uh-huh. Pero sí puedo contar muchas anécdotas por mi oficio primario, que era la electrónica. Pues yo me he enfrentado con aparatos y con cosas y con averías, cosas curiosísimas, ¿no? Entonces, había una de ellas, cuando yo empecé en el mundo de la autorradio, y recuerdo que mi jefe me decía, toca la antena del coche, la que lleva el coche para escuchar la radio uh-huh. del coche. Y entonces, o subía o bajaba el volumen. Uh-huh. Simplemente es que estaba desajustada la chapa de entrada. Simplemente
eso,
claro, pero claro. El que no lo sabe, si ahí te dicen, tú tienes poderes, fíjate lo que haces, o mira qué poderes tengo, que fíjate lo que hago, pues claro, quien no entiende se lo cree,
claro.
O no se lo cree, pero no le lleva a una respuesta.
Hombre, no sé, que le des claro. una explicación lógica,
claro.
Más o menos coherente, pues llegará a entenderlo. Esto de las psicofonías, yo sigo aún sin entenderlo. Existen,
yo creo que nadie...
porque las recoge un artefacto que recoge esas claro. ondas.
No se puede, desde mi punto de vista, no se puede negar porque sí, ni afirmar porque sí.
No, pero sí que tiene una explicación científica, ¿verdad? Que hemos dicho antes. O sea, ¿una psicofonía es un caso paranormal? Según la documentación recogida, pues no, porque tiene una explicación lógica, y es que las ondas sonoras se pueden quedar atrapadas en el tiempo.
Sí,
y luego...
Pero eso es que es muy fácil decirlo. Eso es que es muy fácil decirlo.
No,
se quedan atrapadas en el tiempo y ya está. Es como,
claro,
la microondas que calientan un café.
Claro, pero luego al poner la grabadora...
Te lo explican y tú te lo crees y dices, vale, me calienta el café.
Habrá ratos que se ponga el aparato, en este caso la grabadora, y no se recoja nada porque no hay ninguna onda atrapada en ese lugar o en ese momento.
Claro.
O en ese espacio de tiempo. Uh-huh. Y sin embargo, en otros momentos... En los que se ponga la grabadora, sí que habrá alguna onda atrapada ahí, y entonces sí que se recoge.
Hombre, estaría muy bien que nos pasara lo que pasó también hace tiempo en un programa de radio. ¿Eh? Igual, o sea, estaban hablando sobre estos temas y había, pues igual que estamos ahora, hablando uno de una cosa, otro de otra, saltó un tercero diciendo, pues esto me parece así porque es coherente, tal, 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 y salió una voz después, jolín, qué maestro, de una mujer que no estaba allí. Sí. Y eso se grabó.
Vicente, abre la puerta.
Que nos vamos.
No sé, yo...
Por eso te digo que...
A ver, también pasa con los televisores. ¿Lo habéis escuchado? La ciencia que recoge las imágenes de televisión.
Uh-huh.
O sea, poner la televisión cuando está con nieve, dejarla durante horas y luego, si tú grabas eso, se ven imágenes de personas. ¿Lo habéis oído?
No.
Pues bueno. Mira, hay una incidencia que además se estudió porque fue muy famosa, que se produjo cuando murió, a ver si lo pronuncio bien, porque no se me da muy bien los idiomas.
La pronunciación.
Sí, Frederick Jurgensen, el día de su funeral.
No te esplajen, si lo he hecho, ¿no?
A ver, este señor el día de su funeral apareció en la televisión de la casa de un amigo, ¿vale? Y esto está contrastado porque fue muy famoso. El amigo lo hizo a propósito, sintonizó un canal libre y el mismo día del entierro de su amigo apareció a través de este canal. ¿Cómo te lo explicas?
Pues Pues nada, pues seguimos igual como antes, sin explicarte nada. Suceden las cosas, pero no las entiendes.
Pero eso aparece como una imagen normal, aparece. Se le intuye.
Hombre, me imagino que será.
Incluso, no solo como imágenes, lo que no sale es nítido.
Claro.
Pero sí que se ve la forma completamente de, jolín, la cara y tal, incluso a veces hablan. También distorsionado, pero se hizo. Y este caso en concreto fue muy. Muy nombrado, no sé si vosotros lo habéis escuchado.
Es que hay cosas que, claro, paranormales, vamos a ver. Hay cosas que son tan paranormales para gente normal que parecen anormales. Yo he tenido un montón de experiencias propias y recuerdo una de ellas con una señora que además vino aquí invitada, la traje un día invitada por otros motivos. Era una paciente mía. Y bueno, en una de estas, pues yo vi ahí, voy a contar lo que vi, y dije, pero ¿cómo la digo yo esto a esta mujer? Si a mi consulta no viene por nada de esto, ¿cómo es posible que yo la vaya a decir esto? Que a lo mejor me equivoco. Pero era tan grande la necesidad de tenerlo que contar. No es que yo quisiera contarlo, es que de alguna forma se me decía que lo hiciera. Entonces vi junto a ella una señora mayor, vestida de negro, pero ya era mayor, con el pelo de una determinada manera, con la ropa negra, pero también de una determinada manera, con un hábito que iba vestida, con el tipo de cordón que lleva el hábito y hacia qué lado y hasta dónde llegaba, y cogida de su brazo otra señora, muchísimo más joven, más baja, cogida de su brazo, como decía, y ahí estaban. Y allí estaban porque la querían decir algo. Entonces, digamos, esa mujer no podía escuchar lo que yo estaba, no podía ver lo que yo estaba viendo. Ni saber lo que yo estaba siguiendo, porque me lo estaba diciendo esa gente que estaba a su lado. Y yo decía, pero ¿cómo yo primero me arriesgo a decir una cosa de estas? Bueno, digo, bueno, voy a intentarlo. ¿Y qué es lo que hice? Pues lo que hice fue preguntarla y le dije, ¿tú conoces a una señora de estas características que vestía así y que normalmente estaba con otra mujer muchísimo más joven, que podía ser su hija, las conocías de esta manera? Y me dijo, sí, era mi abuela y mi hermana. Mi hermana era de esas características que tú dices, murió muy jovencita, mi abuela murió mayor, siempre llevaba hábito, yo la conocí siempre con hábito y tal, tal, tal. Le digo, pues es que las estoy viendo junto a ti, es que parece que te quieren decir algo. Y entonces, pues, bueno, la mujer lo recibió y dijo, bueno, pues no te preocupes, no me estás diciendo nada extraño, dime lo que me tengas que decir, que no pasa nada. Digo, pues es que me están diciendo, digo, yo no sé si vive tu madre. Y me dijo, pues sí que vive y está viviendo en mi casa y ya es muy mayor. Digo, pues es que me vienen a decir que te diga que tu madre se vaya. Y me dijo, pues está sana, no la pasa nada, es mayor, pero que yo sepa no la pasa nada. Digo, pues perdóname haberte dicho esto, pero lo cierto es que esto es lo que estoy viendo y te lo tengo que decir. Bueno, al día siguiente me llama por teléfono. Me llama desde el Tanatorio Sur y me dice, Vicente, yo estuve ayer contigo por la tarde, por la noche murió mi madre. De la marinera. O sea que sin duda sí hay cosas, y la parapsicología aquí en España es algo que, bueno, ahí está, pero que en la mayor parte de los países es una ciencia que intenta llevárselo a un terreno que sea puramente científico, sí. Claro. Y hay muchas cosas que no se dicen, pero que sí suceden, y hay muchas cosas que son fruto de la imaginación, pero hay otras cosas que desconocemos, pero que en cambio funcionan. Y como no es ciencia,
el problema que pues hay sobre todas estas cosas es la siguiente, creo yo, ¿eh? Los científicos siempre encuentran una respuesta lógica a lo paranormal. no se conforman con decir es algo que no entendemos, como hemos hablado nosotros antes, no lo entendemos, como ha dicho David, pues paso página. No. Ellos siempre buscan.
Sí, sí.
Por ejemplo, lo que hemos hablado de los televisores...
Bueno, si la ciencia de entrada lo que hace es negar todo, pero a la vez afirma todo.
Claro, pero sin embargo...
A su manera.
Sin embargo...
Afirma todo, claro. La forma es esa, o sea, todo puede ser, pero hay que demostrarlo.
Es
con
que
lo cual
ellos,
no niegan
ellos,
nada.
Ellos lo demuestran
todo.
De una forma... O sea, les ponen nombre a todo.
Claro. No puede ser que de alguna manera, porque el científico lo que investiga, al final son efectos físicos.
Claro.
Y cambios que podemos medir físicamente.
Claro.
Claro.
Sí que de alguna manera puede haber una influencia en el físico. En A ver, no sé cómo... Es que cómo te lo explico.
Sí, claro. Que con un osciloscopio...
Cuando yo digo el físico, claro, cuando hablabas de las ondas o del sonido que se propaga, tú hablas o a de un altavoz y las ondas llegan hasta donde llegan, se siguen propagando.
Claro.
Dentro de una habitación pues se acaban en las paredes, pero en el aire, en el ambiente, la onda la percibamos o no por nuestro oído, que tenemos unas limitaciones, ¿no?, físicas de,
claro,
de frecuencia y de amplitud de onda, ¿no? Las ondas seguirán.
Pero sin embargo ellos tienen aparatos que nosotros no los tenemos a nuestro alcance, que
pero que miden lo que miden.
Claro, miden las ondas.
Todo está en base a la ciencia, todo lo que se salga de ahí.
La luz del sonido se mide como energía, se mide como partícula, se mide como... Yo entiendo que habrá de alguna manera que puede influirse la energía del aire, la energía.
Claro, pero todo.
Es la energía del aire,
y así todo, por ejemplo, en las psicoimágenes, que es lo que hemos hablado antes del televisor. Ellos lo llaman un bucle de retroalimentación. O sea,
sí, una onda.
Es una cosa normal para ellos.
Una especie de onda.
Pero ¿cómo va a ser normal que aparezca una persona que ha fallecido? Por mucho bucle de ondas que tengan, ellos le llaman el efecto Droste. Y a ti te dicen, no, es que en mi casa tengo efecto Droste. Y dices tú,
yo tengo 3D.
¿Y qué ves? Difuntos. Como
qué
si
guay.
Fuera lo más normal del mundo. O sea,
claro.
Yo tengo otra teoría. Por ejemplo, en el caso... Son diferentes casos, ¿no? Estamos llevando a caballo todo un poco aquí. Pero venga, vamos. Por ejemplo, lo que ha contado Vicente... Yo tengo mi teoría. Que habrá gente que no la comparta, evidentemente. Pero yo tengo una teoría. Y es que hay ciertas personas en el universo, o en el planeta, la Tierra, digámoslo, ¿vale? Aquí, no allí. Aquí hay ciertas personas que por algún motivo tienen una cierta capacidad para ver cosas de planos
diferentes
que no todo el mundo tenemos.
Así es.
Y es el caso, por ejemplo, que ha contado Vicente. Él estaba viendo...
Son transmisores.
Claro, él estaba viendo imágenes. Algo de un plano superior o paralelo al nuestro que nosotros no podemos ver, pero por un motivo o por otro, en ese momento él desarrolló esa parte del cerebro y pasó a otro plano. Y yo creo, yo sí que creo que hay otros planos en los cuales nosotros no llegamos, pero que están ahí.
Claro. Y por otra parte, que tampoco interesa que se sepan determinadas cosas. Entonces, vamos a dejarlo como está y
como
no...
siempre se guardan muchas cosas con mucho celo, mucho recelo para no asustar a la población, ¿no?
Claro,
y cada uno
fíjate,
se queda... Porque yo creo que cualquiera en cualquier familia...
hay alguna historia
sí,
que contar.
Eso es, de estas que dicen, no, yo no cuento esto porque me pasó esto. Y tú dices,
claro,
no, es que a mi vecina le pasó esto y a mi primo le pasó esto.
Pero
todos
si
tienen
embargo,
una pequeña historia, aunque sea mínima,
sí,
que parece que no tiene importancia y es como, venga, como yo he dicho antes, pasa palabra, no quiero saber nada. Pero sí es verdad que tiene su lógica dentro de todo
claro.
este.
Y sin embargo, en el mundo de la ciencia hay una ambigüedad hablando de este tema, porque ellos, lo que he dicho antes, tienen nombre para todo, ¿no? Porque se basan en lo físico.
Claro.
Pero sin embargo, mira, yo tengo aquí un dato que pone que un parapsicólogo relató un supuesto fenómeno paranormal que le pasó a él. O sea, recibía llamadas de teléfono de seres fallecidos. Te vuelvo a preguntar, que por muchas ondas y bucles que hacen llamando a los fallecidos por teléfono.
Yo personalmente no puedo llegar ahí.
Pero es una llamada que dicen,
soy tu padre.
Hola, ¿qué tal? ¿Y sabes dónde está y te preguntan por él ahora? ¿O tú sabes?
No, mira.
¿Qué hablan contigo? ¿Te llaman por teléfono?
¿No? No, me gustaría que su parapsicólogo estuviera aquí y nos lo explicara.
Yo creo que hay mucha gente.
No, quiero decir que.
A lo mejor creo que hay mucha gente.
Llamadas con mensajes cortos. Mensajes cortos de cosas que solo él sabía y sus familiares. Uh-huh. En el cual le daban mensajes cortitos sobre estas cosas. Entonces, pienso yo. Sí, a ver, tú dices, sí, puedo tener lo que tú dices, una lógica física, ¿no? O incluso cuántica, llamémosla como queramos. Pero sí que es algo relativamente extraño.
Hombre, claro. Eso, si todos esos pensamientos que tú tienes lo vas diciendo por la calle, te encierran. Eso está claro.
Te encierran o dicen que te más raro, que
claro,
te más rara,
por
¿no?
Eso te digo que son cosas que son... No dentro de la lógica y todo eso, pues,
a ver, yo,
está vetado.
Claro, yo es lo que te he dicho antes, el tema de las ondas y todo eso, yo lo puedo entender. Uh-huh. Puedo entender que hay unas ondas que se quedan atrapadas en el espacio, todo eso lo entiendo. Pero que te llame una persona fallecida, es que no lo puedo entender.
Veréis lo que... A ver si me ayudáis, porque yo no recuerdo el título, como tengo esta memoria mía. El título de esta canción, lo voy a intentar canturrear para que me digáis el título, porque a continuación os voy a contar una historia que tiene relación con esa canción.
Venga.
Es de una película famosísima, conocidísima, el actor principal ya fallecido, que es esa que dice algo parecido... Bueno, el tono es algo parecido a este... de Ghost es una canción que sigue sonando muy fuerte en mi mente y en mi alma.
Facebook. Condición humana con Vicente Pinto.
Esto no lo tienes que contar, no solamente a nosotros, lo tienes que contar al público, porque nos está contando una historia personal con su abuela, ¿no?
sí. Bueno, a ver, estamos hablando de las cosas científicas y tal, ¿no? Hablando de...
Pues también aportamos un detalle.
Exactamente. Entonces, aparte de lo que es científico, pues no sé, yo creo que queda bien, ¿no? Porque seguramente habrá mucha gente identificándose ahora mismo con historias y anécdotas peculiares o llamadas paranormales, ¿no? Yo tengo un caso en mi familia, una historia un poco así, ¿no? Que mi familia no creía en nada de esto, ¿no? Era como eso de los difuntos, eso de los videntes, eso de todas estas cosas, no creían en ello, ¿no? Y pasó un caso muy curioso, siendo mi tío, un hijo de mi abuela, pequeñito, estaba echando la siesta y pasó lo siguiente, que estaban los niños jugando, ¿no? Y bueno, vosotros sabéis que las casas antiguas tenían los patios traseros que se comunicaban unos con otros, y entonces los niños estaban jugando y estaban armando mucho alboroto a la hora de la siesta, ¿no? Y mi abuela estaba echada con el niño, con su hijo, y de repente salieron pues los vecinos: oye, niños, callaros ya, que es la hora de la siesta y no dejáis dormir y tal y cual. Y había una señora mayor, una anciana, que dijo: sí, pues les voy a dar un susto a los niños, que será para que se callen, ¿no? Y esta mujer cogió y se disfrazó, se puso un pañuelo en la cabeza, se puso unos dientes de ajo, ¿no?, se pintó la cara y tal, y salió a pegarle un susto a los niños, con tan mala suerte que justo en ese momento se despertó mi tío. Y mi abuela lo acababa de sacar al patio para darle la merienda. Claro, el niño se llevó un susto increíble y yo no sé qué reacción le hizo el cuerpo, que se puso muy malito, pero muy malito, que cogió una infección en la sangre, ¿vale? Y bueno, mi abuela lo llevaron al hospital, estuvo ingresado y tal, y a raíz de eso le dijo el médico que le tenían que cortar el brazo y la pierna porque se le había gangrenado. Y que se lo iban a cortar. Y la historia es la siguiente. Iba mi abuela llorando por la calle y una vecina le dice: pues ¿qué te pasa, Isabel? ¿Por qué vas llorando? Y le dijo: pues mira, porque dentro de pocos días le van a cortar a mi hijo la pierna y un brazo. Y la mujer le dijo: ay, mujer, no te pongas así y tal. Y le dijo: mira, yo te voy a mandar a un sitio. El no ya lo tienes y ya lo tienes todo perdido. Y mi abuela dijo: hombre, es que yo en esas cosas no creo y tal. Bueno, total, que la mujer le dijo: vete a tal sitio y hay un señor que te va a decir lo que tienes que hacer. Mi abuela, como estaba tan desesperada, cogió y se fue a donde le había mandado esta vecina, y nos contaba ella que cuando llegó había un hombre en un huerto recogiendo lechugas, creo que era, y el hombre ni siquiera se levantó, simplemente cuando ella se acercó le dijo: hermana, a lo que vienes hoy no te puedo ayudar, pero ven mañana que te lo miraré y te lo voy a solucionar. Mi abuela
afirmó que se lo iba a solucionar.
Sí, mi abuela pues claro se fue toda diciendo: no entiendo nada, pero se fue para casa. Pero la fe y la agarrarse a la esperanza de decir: jolín, yo voy a ir porque si puedo salvar a mi hijo. Total, que al día siguiente se fue. Y este hombre le dijo: le tienes que poner a tu hijo, una hoja de un árbol que hay por allí, que se cría en mi tierra, y untársela con una especie de manteca o algo así,
un ungüento,
sí. Y le dijo: se la pones a tu hijo todos los días en el brazo y en la pierna que le van a cortar. Mi abuela, incrédula total, cogió y dijo: yo lo hago, aunque no me lo
claro,
crea, yo lo voy a hacer.
Agarras a cualquier cosa.
Pues cuando llegó a mi tío al hospital, le dijo el médico: no sé lo que le han hecho a este niño, pero ya no le tienen que cortar ni la pierna ni el brazo. Y mi abuela, desde entonces, en mi casa hay una fe increíble hacia todo lo paranormal, hacia todo lo espiritual, hacia todos estos tipos de temas, porque mi abuela dice, yo es que no le hablé a ese hombre, no le dije absolutamente nada, él solo me lo dijo todo. Y a raíz de ahí, en mi familia, mi madre empezó a desarrollar escritura automática, empezaron a creer en todas estas cosas, y de hecho, lo que tú contabas, que viste a una señora y viste a tu madre y tal, mi madre, que era muy pequeña, a raíz de eso empezó a tener visiones y a hacer cosas de este tipo. Pues se sentaba y cogía un lápiz y un papel y se ponía a escribir. Y escribía en otros idiomas y nadie se explica cómo.
Claro.
Sí, algunas veces tiene que ser tan fuerte lo que te ocurre que ves algo del más allá, por así decirlo, ¿no? O ves cosas que no tienen explicación, lo que decíamos antes.
Yo creo que fue un shock, claro, tan importante, que ahí se desarrolló pues lo que he comentado antes, ¿no? El creer que hay otros planos y otras cosas por encima de nosotros.
¿Cómo vas en ese sentido, David? En el sentido de tu fe hacia otras cosas. Porque tu caso es un caso muy especial. No es normal que estemos aquí hablando en este momento después de lo sucedido, sí, ¿no?
Bueno,
entonces
quizás sí, las cosas tienen algún sentido, ¿no? Cuando te ocurren. Sí, es verdad que cuando te dice un médico que es un caso extraño el que uno ha vivido y que sigue viviendo, pues sí, es verdad que te hace pensar en algo más. Claro. ¿En qué algo más? No lo sé, estoy por descubrirlo todavía. Y en ello estamos, pero...
Pero estás abierto a otras posibilidades.
Sí, desde que me ocurrió todo esto, volver a vivir, yo creo que estoy abierto a todo. Claro. A todo.
Yo creo que hay circunstancias en la vida...
Lo único que es saber a qué. Pero claro, a todo de momento, sí. Luego ya iré cerrando puertas de lo que me conviene o no me conviene, pero yo creo que...
Yo creo que decimos, no sabe.
Te da una segunda oportunidad en la vida y pasas, digamos, a un mundo paralelo. ¿O crees que estás en un mundo paralelo?
No, que la mente se te abre a otras posibilidades, que ya no es el yo creía, sino había cosas...
Ni el yo sabía.
Ni el yo sabía, porque hubo una era en la que era yo creo.
Todo ciencia, sí.
Yo creo, ¿por qué? Porque la iglesia te decía, ahí esto, y tú te lo crees. Uh-huh. Y que era todo yo creo. Pero después pasamos a una época y a una era del yo sé.
La ciencia,
o sea,
sí.
Yo veo, yo creo. Yo sé por lo que vivo, claro. No por lo que me cuentan.
Eso es lo que te ocurre. Cuando tienes una vivencia, claro, crees en lo que en tus experiencias. Y claro, vas creyendo en tus experiencias y vas tapando todos esos agujeritos que antes había por los que te decían,
claro, y abres campo.
Cree aquí, cree en esto, cree en lo otro, y tú creías, como tú dices. Pero claro, cuando ya tienes una evidencia tan fuerte, pues empiezas, claro, a cerrar esas puertecitas y abrir claro, otras, porque entiendes que, y además que en lo físico, como decimos antes, cuando un médico se echa la mano a la cabeza y te dice que no sabe qué haces ahí vivo. Claro. Y vas a otro médico y no se entiende que también estés vivo, y vas, claro, a otro, y vas a otro, y vas a otro.
Y tú piensas...
Pues, aquí ha tenido que pasar algo diferente.
Claro, aquí, claro, poco a poco vas... Hay una intervención, sí, extrasensorial.
Claro, hay algo...
Claro, si no, pues...
Poco a poco, sí.
Claro. Pero es que los seres humanos también somos un poco tontos, y hasta que no nos dicen las cosas como son...
Y nos hace un dibujo.
Por nosotros no somos capaces de llegar, unas veces porque no nos atrevemos, otras veces porque no sabemos creer, otras veces porque no sabemos escuchar esas voces tan profundas que sentimos dentro de nosotros, que esas verdades, o por miedos.
O por miedo a preguntar, incluso a decir, ¿cómo explico yo lo que he sentido, lo que...
O lo que me está pasando, o lo que percibes,
sí,
o...
Sí.
Yo creo que eso poco a poco va teniendo explicación. Poco a poco va teniendo explicación.
Y tú cada vez me imagino que te abres más a...
Sí, a nuevas tendencias.
A las
a lo que haga falta.
Mete eso que hemos preparado ahí, hermano. Venga ya con ello.
Dale caña ahí.
Dale caña. Interrimo ad appare torime, ameno, ameno, la cire, la Siente mi dolor. Obsérvame, tómame. Siénteme. Descubre mis señales. Siente mi dolor, libérame. Confórtame. Me hirieron. Me mutilaron. Libérame. Confórtame, comprende, libérame. Ablanda el dolor. Confórtame. Ablándalo. Ablanda el dolor. Ablanda mi dolor. Ablanda mi dolor. Libérame, Dios. Disminuye mi dolor, Rey. Ablanda mi dolor. Ablanda mi dolor. Disminúyelo. Quítame este dolor, Dios. Confórtame, compréndeme. Me hirieron, me mutilaron. Libérame. Confórtame y ablándalo. Llévame. Compréndeme. Compréndeme. Confórtame. Libérame. Ablándalo. Ablanda el dolor. Ablanda mi dolor. Libérame, Dios. Disminuye mi dolor. Ablanda mi dolor. Sálvame. Devuélveme a la vida. Déjame estar. O llévame, pero ablándalo. Ablanda el dolor.
No. Ha sido brutal.
Hombre, yo estaba menos sobrecogido porque estoy más lejos de Vicente. Entonces estaba menos impactado, pero tú estabas al lado y estaba, te veía yo la carita de...
No, es que de verdad me he sobrecogido entre la música, que es buenísima, y Vicente, que...
Te lo he interpretado muy bien.
Genial.
Y asustado, ¿eh?
Ay, o sea, cuando pongamos en marcha la radionovela...
La sí, que estamos ahí.
En marcha ya... sí, tenemos por aquí un problemilla de... ¿Cuántas cosas se explica el trabajo?
Ya te digo.
Vaya, cuando no sabes qué decir, pues dices eso.
Bueno, a mejor.
O a mejor. Bueno, tenemos por ahí historias de casas encantadas, de
sí.
David está ahí más retraído, no sé. Hoy está más tontuso.
Bueno, todos tenemos días.
Hombre, la profesional en esto es,
sí, claro.
Es Mar, Dios que sí. se ha currado el... las casas encantadas, las psicofonías y demás, y bueno, yo he traído relatos de esas casas encantadas, tengo la psicofonía de cada una de las casas.
Claro, es que esto es un equipo, claro. En cadena, unos
pues
hacemos
venga,
una cosa y otros otra.
A las casas encantadas,
venga,
que es una magia pura y dura.
Vamos a hablar de las casas encantadas. Mira, concretamente vamos a hablar de una que está aquí en Madrid. Además me viene incluso la dirección, por si supongo habrá visitas.
O a lo mejor vive alguien.
No lo sé.
La mía es una casa encantada, ¿eh?
Sí.
O encantada o encantadora.
Somos todos encantadores.
Ah, bueno.
Mis hijas son encantadoras, mi mujer también.
Sí.
Pelota.
En la mía pasa igual. Pues esto, mira, es un edificio que está ubicado, voy a dar la dirección, ¿eh?
¿Está loca?
Sí, en el número 1 de la Plaza del Rey. Y cuentan sobre esta casa que fue el nido de amor del capitán Zapata y su esposa Elena, ¿vale? Pero parece ser que se truncó su felicidad y duró muy poco. El soldado que era él falleció en la guerra en Flandes y su esposa apareció poco después muerta en su dormitorio. Jamás aclararon las causas de su fallecimiento y no solo eso, sino que tampoco ayudó demasiado el hecho de que jamás encontraron el cuerpo. Y dicen que desde entonces el fantasma de una mujer camina entre las 7 chimeneas que coronan el tejado del palacete. ¿Cómo? No sé, ¿os suena? ¿Habéis estado en la Plaza del Rey? Es que yo no.
Sí, pero vamos, no he estado en esa casa.
Vale, pues fijaros en el palacete este porque tiene una historia y ya os la he contado, que es... Incluso hay alguna psicofonía sobre esta casa.
Sí, hay una que, a ver si se escucha bien.
A ver, por la...
Yo la voy a poner. Es alguien diciendo, acércate.
Acércate.
¿La oímos otra vez?
Sí. Se oye bastante bien.
Se oye claro. Se oye claro.
Claro, sí.
Yo no voy.
Si te dice, acércate, claro, hombre, que tiene un café preparado para ti.
No, sí, que me esperen de visita, sí.
Luego hay otra, hay una casa que también es muy famosa, que está a las afueras de Madrid, que se reunieron unos cuantos amigos a hacer una psicofonía y pusieron a grabar en el sótano de la casa pues el chisme este para grabar las psicofonías y lo pusieron 10 minutos. Entonces se fueron arriba, estuvieron hablando y a los 10 minutos volvieron. Se pusieron todos alrededor de la mesa a escuchar las psicofonías y entre muchos gritos, llantos, sonidos de goteos de agua, campanas, golpes de martillos, chillidos, sufrimiento de mucha gente, había algo claro que decían, Juan, ya te tengo, te mataré.
Dios.
Y resulta que era uno de esos que estaban en ese grupo. Y a los 3 meses ese señor murió. Murió, parece ser de un no un infarto, sino un paro cardíaco.
Claro.
Y resulta que era por ahogamiento. Y en esa psicofonía se recoge momento de angustia de un señor que está ahogando. Y es este tal Juan, que en la psicofonía se escuchó su propia muerte. Lógicamente, todos salieron espavoridos de ahí. Y el que lo escuchó más tiempo, pues se quedó un poco tocado de la cabeza porque realmente le impresionó. Y la historia viene así, y la psicofonía también la tengo, lo que pasa que son de los 10 minutos la han reducido a 3 minutos, es verdad que se escucha muy distorsionada y es complicado el ponerla aquí para escucharla bien exactamente. Entonces, si podéis encontrarla por internet o tal, da mucha grima y os explican todos. Todos los pasos que tiene esa psicofonía, pues eso, cuando dice protégeme, cuando dice llantos, cuando dice muerte, cuando dice me ahogo, no puedo, chillidos, golpes de campana, quejidos, pasos que van andando, se notan pasos. Entonces toda esa psicofonía es un poco larga, a lo mejor quizá para ponerla aquí quizá nuestros oyentes no las escuchan bien, pero sí, si la quieren buscar por internet, es algo que merece la pena para las personas que le guste sobre todo este tema.
No, pero que da miedo, ¿no?
da mucho miedo que te digan que te vas a morir o que te han cogido. Uf. Te vas a morir, sí, da miedo. Yo creo que da bastante.
Sí. No es lo mismo te lo diga el médico o te lo diga una psicofonía.
Sí, ¿eh? Sí. Porque el médico dice, a lo mejor se puede equivocar, pero la psicofonía...
Ya ves, qué miedo. Pues mira, yo tengo otra casa aquí que es el Cortijo Jurado de Málaga, ¿vale? Que es una... a ver, yo os estoy dando las 10 casas más encantadas, sí, más famosas,
sí, sí, sí,
de España. Y esta es una mansión que está en el barrio de Campanillas, en Málaga, ¿eh?
Uh-huh.
Y se cuentan historias aterradoras sobre esta casa, porque parece ser que la familia Heredia, que procedían de la alta burguesía, ¿vale?, era propietaria de este cortijo y sospechosa de la desaparición de niñas, sobre las cuales se practicaban ritos satánicos. Entonces mucha gente afirma haber oído psicofonías.
La tengo yo aquí ahora.
¿La tienes?
Sí.
Ponla.
Mira, vamos a escucharla. Dice, auxilio, me morí.
Sí.
¿Vale?
También se escucha muy
se
bien.
Se escucha esa. Claro, pero...
Esta sí te me ha dado mi...
Me da miedo, Oscar, os habéis fijado que estaba muy calladito.
Está muy callado, está metido abajo.
Estoy medio debajo de...
Apaga un momento la luz, Mar.
Sí, sí.
Oscar, hoy que me vas a...
Voy a salir corriendo, ¿no? Está cerrado vosotros aquí la luz.
Está con el rabo entre las piernas, como en los perros.
Normalmente sí.
En Burgos también hay una.
Uh-huh.
Un perro.
¿Cómo?
Un perro en una casa.
Bueno, perros habrá en muchos sitios. No sé si estás encantado, también puede. Pero este es en Ochate, en Burgos. Uh-huh. Y es un palacete, como un torreón. Y es una... No, pero no solo es el torreón lo que está encantado, sino fijaros que es la localidad entera. Uh-huh. ¿Vale? Según cuentan. En la que se suceden misterios paranormales. Y este pueblo es un pueblo abandonado, porque claro, es que nadie quiere vivir allí y deshabitado, y desde el siglo XIX, o sea, no vive nadie porque sufrió diferentes epidemias que acabaron con la población, y en 1981 se atisbó la presencia de un ovni, que no es moco de pavo, otro tema, el de los ovnis.
Que la psicofonía también la tenemos, ¿no?
Sí, tenemos todas las psicofonías. Que es la de...
Que dice directo de los
directo
muertos.
Directo de los muertos, sí.
Vamos a ponerla.
Este
a
pueblo si está deshabitado por culpa de esto.
Vamos a ponerla a ver si se escucha. También se ha escuchado un poco, ¿no?
Sí, directo a los muertos.
Sí, se escucha bastante. Según, como hablabas del pueblo así deshabitado, me he acordado yo de... El pueblo de... ¿Es Belmed? No me sale el nombre.
Las caras de Belmed, ¿no?
No.
Las caras.
No me acuerdo del nombre. Es un pueblo que en la guerra civil lo destrozaron, quedó en ruinas. Uh-huh. Y construyeron o reconstruyeron, no sé si quedaron habitantes o los habitantes, que quedaron el pueblo al lado. Y ahí en las ruinas quedan que una historia sobre unas niñas. No me sale a mí ahora.
Pues igual es esta que te he dicho yo, ¿no? Que practicaba ritos satánicos. Y se llama Ochate.
Voy a ver.
Míralo por internet.
No, el pueblo no es ese.
No es este, bueno, pues debe ser otro. Pero vamos, en Tenerife hay otro. La historia está relacionada con la antigua casa de la familia Bercaro, que se localiza en la calle San Agustín. Fijaros que estoy dando direcciones y el número, ¿eh? O sea,
no lo digas.
No,
y el número de teléfono.
Quiero decir que lo tienen tan asumido ya, que lo tienen incluso... Que data a finales del siglo XVI y aquí vivió Catalina, que algunos suponen que fue hija de Antonio Lercaro, y que la obligaron a contraer matrimonio con un hombre de muy avanzada edad, por lo que la joven decidió quitarse la vida arrojándose el mismo día de su boda a un pozo en la parte trasera de la vivienda, el cual se encuentra actualmente tapiado, y la leyenda apunta que el cuerpo de Catalina está enterrado en una de las estancias de la casa, debido a que al haberse suicidado, la iglesia se opuso totalmente a que fuera enterrada en un cementerio o tierra santa, ¿vale? Entonces también aquí se ve, parece ser la imagen, o bueno, se pasea esta señora por la casa, ¿vale?
Bueno.
También la tienen ahí como una... Y luego fijaros lo que hay muchos, son sanatorios y hospitales.
Ah, sí.
Orfanatos, sanatorios y hospitales. Y sobre todo psiquiátricos.
Uh-huh.
En los que se ven muchos fenómenos paranormales y están catalogados como de los más misteriosos y los que se recogen más
psicofonías
en gran cantidad.
Y aquí tenemos otra que dice, me siento más fuerte, a ver si la escuchamos.
Venga, vamos.
La escuchamos otra vez, a ver. Me siento más fuerte, dice.
Fijaos todas las casas que hay, que solamente en España yo he cogido las 10 más famosas, pero debe haber cientos.
El pueblo que yo os decía es Belchite.
Ah, Belchite.
La guerra de Belchite, ¿no? Hubo ahí una batalla, la batalla,
la batalla de Belchite.
La batalla. ¿Y ahí qué pasó, Oscar? Cuéntanoslo tú.
Hablan de pueblo fantasma y historias y leyendas del viejo Belchite.
Sí, se escuchan todavía los aviones, cómo llegaban a bombardear. Se escucha gente que estaba en el frente, de allí combatiendo. Y bueno, todo aquello se ha quedado allí un poco dejado. El pueblo destruido se ha quedado...
Claro, es que hay pueblos de estos que al final acaban deshabitados, como este que he comentado yo, porque la gente le da tanto miedo que no solo es la casa, sino que es toda la localidad entera.
Claro.
Y la gente se va. Que, bueno, ya si hablamos de Granada, ¿no? Que dicen que hay una canción, ¿no? Dicen que la Alhambra está embrujada. Pues no solo es la Alhambra, hay muchas casas en Granada. Y según dicen aquí, durante las obras de acomodación del solar, como un edificio público, se encontraron huesos humanos. Posteriormente, cuando el edificio servía como diputación, fijaos que es un edificio... del Estado, ¿vale? Se sucedieron extraños fenómenos como presencias fantasmales, golpes, ruidos, luces misteriosas que asustaron a los trabajadores, con lo cual el edificio no se está usando hoy en día tampoco. Quiero decir que parece ser que no es soportable vivir con estos fenómenos. No sé, lo bueno sería traer alguna familia que tuviera la casa encantada, pero bueno, si hay alguna y quiere llamar, que nos llame por favor y nos lo cuente.
Como eres, ¿no? Madre mía, quita. Luego hay otra psicofonía de un parapsicólogo que pregunta qué son esas voces y le responden: esa psicofonía es adimensional. Vamos a escucharla a ver si también se escucha bien, ¿vale?
Venga. Madre mía, eso yo no sé yo lo que haría si escuchara algo así. Bueno, aparte de lo que estoy escuchando en la realidad, yo creo que salía corriendo, pero a kilómetros. Pues tenemos un teatro en Madrid. No quería decirlo, pero me habéis obligado. Hay un teatro en Madrid que también está...
No digas cuál.
Pues es que me trate de poner... a ver, todo vino por líos de falda y es el teatro Eslava. ¿Os suena? Pues yo sí, que se lleva poco tiempo en Madrid, pero sí que he pasado por ahí. Pues hubo un asesinato. Asesinaron a un dramaturgo, a un actor, el 2 de marzo de 1922, y hoy está reconvertido en discoteca, que es la discoteca de Eslava. Anteriormente era un teatro y parece ser que este señor, pues su alma vagaba por allí. No sé si la discoteca todavía sale.
Hombre, algún fantasma hay allí, ¿eh? Bueno, la discoteca
estará lleno.
De todas formas, estas cosas suelen producirse en los lugares que han sido habitados. Ha habido gente. Normalmente no se dan en mitad del campo ni sitios que han estado vacíos, que no ha habido habitabilidad en ellos.
Eso es una cosa que quería yo comentar antes, porque lo he escuchado mucho, que en las casas de edificación muy antigua, que ha vivido gente, mucha gente, ¿no? Dicen que cuando una persona se va, siempre queda una esencia de ella en la casa. Es un sitio al que se aferran mucho. Los difuntos, pero incluso gente que está viva, queda la esencia de esa persona. Y a veces pues se manifiestan pues en, pues no sé, que se te dispare la radio, que se te cambie de emisora.
Sí, esos son los casos que estábamos hablando antes, que hay mucha gente que no se atreve a contar, que a todos nos ha pasado algo extraordinario dentro de casa, o dentro de casa de tus padres, o la casa del pueblo, que resulta que no tiene explicación ni tiene lógica, y son de esas cosas que todas las personas, todas las familias tienen algo que contar, o bien que la haya pasado a esta persona, o bien a otro, sí, otra vivencia de otra, otro familiar.
Que sí que es verdad eso, que dicen que siempre en las casas donde han habitado es donde más se aferran, ¿no? Y donde,
claro,
¿no? Luego las siguientes generaciones son los que sufren los efectos o los desarrollos paranormales, ¿no? Pero es porque siempre se aferran a su casa, ¿no? Incluso uh-huh. los muebles. Yo para eso soy muy maniática. Yo, por ejemplo, cuando me compré el piso, había muebles. Y algunos eran muy bonitos y muy antiguos. Y aún así los saqué todos. Dije, yo no me quedo ningún mueble. Y me preguntaba... Alberto me decía, pero ¿por qué no quieres los muebles? Y yo decía, ¿por qué no? Porque yo muebles antiguos no quiero, que aquí hay esencia seguro.
Claro.
Y, ¿no? Lo que contaban y que digo,
claro, todo se impregna de todo, evidentemente. Claro.
Yo creo que todo, la esencia de un ser humano se impregna en muchos sitios. Y
sí.
Eso luego da lugar a esas cosas que ellos, que lo que hablábamos antes, que los científicos le ponen nombre y nosotros no.
Claro.
Que claro. Nosotros le llamamos...
No sé qué es.
Misterio.
Claro. Hay otra psicofonía, a ver si se escucha también, que dice, ¿yo qué hago aquí? Vamos a ver si la escuchamos también. También se escucha bien.
Sí.
¿Yo qué hago aquí? Esta también, voy a poner otra y terminamos si queréis de poner psicofonías. Esta sí es clarita y ocurrió en un contestador automático. Lo estaban escuchando la familia y de repente ese contestador automático se puso en marcha solo y resultó que era la abuela de una de las que estaban ahí.
Uh-huh.
Estaban en un proceso de herencia y demás y parece ser que esta abuela no se llevaba bien con esa nieta y le comentó algo así.
Furcia, dice Furcia.
Sí. Madre mía.
Furcia. Y estaban ellos en una sala con el tema de la herencia y demás, y el contestador automático se activó solo, se puso el play y saltó.
Yo tengo hasta calor ya.
Yo no, yo tengo escalofríos ahora mismo.
Pues yo estaba,
no, mira,
yo os voy a contar un secreto que no se suele decir en la radio. Yo estaba esta mañana en mi casa, solo, descargándome todas estas psicofonías y alguna más, y delante del ordenador, y me he ido a duchar, he movido la cortina y me pega un susto porque pero vamos, con cualquier cosa, con la pastilla jabón me da igual, y cuando iba a salir me pega otro susto igualmente, porque es que tenía el miedo metido en el cuerpo, lo que decíamos antes, ¿no? Que te absorbes todas las energías en ese momento malas o negativas y estás asustado, es verdad.
No, y que fíjate, pasa una cosa muy curiosa, aparte de lo que cada uno creamos o no creamos.
Tú, te recuerdo que hoy duermes sola.
Sí, sí, no, yo todas las noches.
Ya.
Al margen de lo que cada uno tengamos, nuestras creencias, buenas, malas o aceptables, sí. Todas ellas, fijaos que cuando hablamos de estos temas, de las casas encantadas, de las psicofonías, de todo esto que estamos contando hoy, y hay una cosa que juega mucho en nuestro contra, y ¿sabéis lo que es? El cine, las películas de terror. Eso hace que nos imaginemos nosotros,
claro,
la película, nos hagamos una película de algo,
claro,
que ya hemos visto, de una escena que ya hagamos visto, como la de hoy de David, la ducha, así con...
Sí, sí, o sea, yo me viene con el cuchillo.
Claro, tú escuchas psicofonías y si has visto películas de terror, claro, te haces tu propia película. ¿Qué pasa? Que te asustas porque te estás recordando toda...
Claro, tú tienes miedo porque te enseñan a tener miedo. Eso es, te da miedo, eso a los niños. Si tú le dices que eso da miedo, al final el niño tiene miedo.
Claro.
O sea, eso está claro.
Bueno, nosotros nos pasa igual. Esperemos que hoy no hayamos asustado a los oyentes.
No, yo creo que no. Yo creo que...
Los oyentes están asustados con el partido de fútbol.
Bueno, de fútbol.
Si es con el fútbol, vale, pero esperemos no haberlos asustado nosotros y que todos los martes sigan ahí, que hablamos también de cosas que nos asustan.
Eso es.
Yo quiero que nos despidamos con esta persona que he dicho, que no sabía entender, que por favor leyera nuevamente porque no lo sabía entender. Porque estaba muy cargado y no lo entendía, ¿no? Entonces, bueno, le dije que vale, que me iba a despedir del programa, que no se lo traducía, que lo volviera a oír, a ver si esta vez ya lo entendía mejor, ¿no? Porque yo creo que, en fin, sí se entiende, ¿no? Es una lectura que hice del que Antonio F.G. ha hecho una canción precisamente de esta letra, ¿no?
Que está muy bien, por cierto.
Que está muy bien, por cierto, la canción.
Oye, un saludo a Fernando. Y sí. Antonio.
Antonio. Y a Fernando también.
Sí, a Fernando también. Pero a Antonio en este caso, porque sé que está un poco fastidiadillo de la vista y le quiero mandar un saludo. Antonio.
Vale.
Mejorate. Si es de la vista, nos oye.
O te pone bueno o te pegamos una paliza, tú verás.
Hombre. Eso es.
Pues escuchar, y ya con esto aprovecho para decir adiós a... Bueno, adiós no, hasta dentro de poco a nuestra audiencia.
Adiós no, nunca.
Y mandarles un beso muy grande.
Hasta pronto.
A todo el mundo. Hablaba del silencio. Y entonces, el silencio. En el silencio hay vida. El silencio está lleno de pensamientos, expresiones, sonrisas, recuerdos. El por venir, el por llegar. En el silencio también están los juguetes rotos, que rompieron las cosas que posiblemente fueron malentendidas, aunque las realizáramos con toda la fuerza de la verdad. Verdad. Qué palabra a veces más estúpida y tan imprecisa. Porque, verdad, es que queremos una cosa por encima de todas las demás. Y al tiempo, con la misma fuerza la rechazamos y también decimos que es verdad. Y más al tiempo aún volvemos a desearlas nuevamente, con más fuerza todavía. La verdad depende de los momentos, por eso no suelo juzgar lo que las personas llaman verdad. Esa es la verdad. El silencio. En el silencio. Oscar, quiero un abrazo muy grande también para ti, porque es el hombre que está ahí con sus mandos, sus cosas, sus tal, le pedimos que hable, el hombre anda ahí con su historia, le damos pocas oportunidades de que hable.
No, oportunidades me dais, y si no me meto en el mujer, pero hoy he estado aquí en cojino.
Yo siempre lo digo, ya lo sabes, pero te lo voy a decir una vez más, que nosotros sin Oscar no somos nadie.
Ya te he quitado mi micrófono, no he sabido.